Radio Ruta UMH, el espacio radiofónico que te acerca a la Universidad Miguel Hernández. ¿Dónde estamos?
Las coordenadas de nuestro destino son 38 grados, 6 minutos, 29,1 segundos, norte, 1 grado, 52 minutos, 20,3 segundos, oeste. Nuestro destino de hoy es el Colegio Nuestra Señora de la Consolación, Caravaca de la Cruz.
Gracias, Siri. Radio Ruta UMH, con Antonio Ruiz y Paco Hernández.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta quinta entrega de Radio en Ruta UMH, el programa en el que la radio universitaria, para repostar, le cambia el aceite a la caravana y hace un recorrido de una hora por los lugares más agradables de la provincia de Alicante y alrededores. Hoy traspasamos la frontera. La aventura la empezamos desde la Universidad Miguel Hernández y hoy, haciendo carretera, hemos llegado al destino más alejado hasta el momento, Caravaca de la Cruz. Por ello, hoy, viernes 26 de febrero de 2016, emitimos desde el Colegio Nuestra Señora de la Consolación de Caravaca de la Cruz. Trasladamos la magia de la radio a tierras murcianas y hacemos pit stop en este colegio para disfrutar de una nueva experiencia desde la biblioteca del mismo, un ambiente que invita a disfrutar de todas las ramas del conocimiento. En el día de hoy contaremos historias de solidaridad, esfuerzo y ciencia. Además, como siempre, con un acompañamiento musical de primer nivel. Así es la radio en directo. Mucho, entretenido y variado. Para animar el programa y añadir su esfuerzo a esta nueva experiencia radiofónica, a mi lado están Rebeca Cuenca. Un aplauso para ella, por favor.
Buenos días.
Buenos días, eso es, Rebeca. También agradecer, por supuesto, el gran trabajo de producción, de preproducción de Isabel González Mesa y el esfuerzo que han hecho, están haciendo y van a hacer nuestros técnicos de sonido, Jesús López, desde aquí. Un aplauso para él. Y Borja Cabrera, en la preproducción, el miércoles que estuvo aquí montando todas las parafernalia para que esto sea posible. Además, tenemos que dar las gracias a María Sánchez García, profesora de matemáticas del centro, ya que gracias a su ayuda estamos hoy emitiendo de esta preciosa y galardonada biblioteca. Para seguir el programa con detenimiento, algo que recomiendo, pueden escucharnos en el 99.5 de Elche, 93.5 de Señor de Alacant, 101.3 en Orihuela y 105.4 en Altea. Y en radio.umh.es para todo el mundo. Y como cada programa de radio en Ruta UMH, acabaremos con el trivial en el que los alumnos de secundaria podrán demostrar sus conocimientos y aclarar que se manejan perfectamente ante la presión del directo de la radio. Abandonamos las presentaciones y empezamos. Yo soy Francisco Hernáiz y tengo el placer de presentar esta nueva edición de Radio en Ruta UMH, el programa en el que la radio universitaria sale a la calle, escucha historia y sobre todo disfruta de ellas. Hoy con parada en el colegio Nuestra Señora de la Consolación de Caravaca de la Cruz. Un abrazo enorme para Antonio Ruiz, que no ha podido estar con nosotros, y Andrea Miralles. Comenzamos. pues presentaciones hechas, nos sumergimos en las experiencias del centro. Vamos a contarnos, van a contarnos su historia, características y particularidades. Y están ya entre nosotros, Inocencio Ross. Buenas tardes, Inocencio.
Hola, buenos días.
Buenos días. Y la madre Conchita Goterri, buenos días.
Hola.
Pues director pedagógico en primer lugar y directora titular del centro. ¿Qué tal? A ver, en primer lugar, y para situar a nuestros oyentes, ¿cuáles son las diferencias entre director pedagógico y directora titular? Empezamos por ti.
La titular es la representante de la titularidad. La titularidad la tiene las hermanas de Nuestra Señora de la Consolación. Sí. Y yo soy representante. Entonces, en cada centro nuestro hay una representante de la titularidad. Sí.
Cuidado, y en tenemos este caso aquí con el micro.
Pues, soy yo. Y pedagógico pues es el encargado de todo lo que es la organización de tipo académico. Está siempre en contacto con la titular, pero su función primordial es todo lo académico.
La labor de colaboración, en este caso, al ser dos entes similares, ¿se hace complicada o hay una comunicación adecuada?
No, yo creo que la comunicación es fluida. Realmente todos los días tenemos horas de contacto y todos los aspectos de carácter pedagógico y de funcionamiento del centro normalmente lo decidimos entre los dos. O sea que realmente la comunicación es fluida y muy buena.
Vale, entrando un poquito con el objetivo de conocer un poquito más las características del centro, ¿qué particularidades tiene? ¿Número de alumnos, puntos fuertes, convicciones? Un poquito el resumen del
centro.
Bueno,
es un colegio concertado con una identidad claramente católica. Y una fundación pues de más de 100 años aquí en Caravaca, aproximadamente creo que son 110 años. Primero estaba en el centro del pueblo y luego pues lo trajimos aquí porque allí la casa pues ya quedaba ruinosa, lo que era el edificio.
Y sí, las instalaciones la verdad que son modernas y, y bueno, en este caso, ¿cómo ha ido la adaptación esa de la casa que ha comentado antes Conchita a este centro con instalaciones modernas?
No, muy bien pensar que inicialmente teníamos solamente una línea y actualmente estamos con dos líneas, además muy buena respuesta por parte de todo el pueblo y estamos muy contentos de estar aquí, llevamos 11 o 12 años aquí en el centro y muy contentos con instalaciones nuevas y todo muy bien.
Lo que hemos podido también observar es que el centro cuida mucho su página web, incluso tiene su propio canal de YouTube. ¿Les viene bien este auge de las nuevas tecnologías? Y además nos han chivado que posiblemente el lunes ya tenga su página de Facebook y su perfil de Facebook.
Sí,
¿Cómo viene bien este auge de las tecnologías al colegio?
Estamos en ello, realmente es el equipo de titularidad de todos nuestros colegios aquí en España, que tenemos 17 colegios, pues están haciendo una opción por todo lo que son las tecnologías, los medios de comunicación y todo lo que pueda dar una imagen unificada de todos nuestros colegios. Entonces, en eso estamos.
Bueno, pues es un avance sin ninguna duda a tener muy en cuenta. Teniendo en cuenta, y ya que hablamos, las instalaciones con las que cuenta el centro, ¿aprovecháis las zonas exteriores para actividades especiales? Por ejemplo, en nuestro día de prueba, pues vimos como alumnos disfrutaban de una clase de inglés en el patio. ¿Hay más actividades así que se desarrollan?
Sí, algunas veces algunas actividades, como la llegada del otoño, la primavera, todas estas épocas, pues normalmente se hacen actividades en el patio. También tenemos un pabellón donde también se realizan muchas actividades a lo largo del curso y sí, la verdad es que el colegio tiene unas buenas instalaciones y luego lo que son las pistas y las zonas alrededor del colegio suelen ser utilizadas también.
Y chivándonos un poquito, ¿qué nos podéis adelantar sobre proyectos futuros?
Proyectos futuros, bueno, todo lo que sea innovación, estamos en ello, ya está iniciado, pero más queremos...
Bueno, pues en este caso no queremos robar mucho más tiempo. Inocencio Ross y Conchita Goterri, director pedagógico y directora titular del centro, muchísimas gracias por compartir vuestro tiempo con nosotros. Ha sido un verdadero placer. Un aplauso para ellos, por favor, a los directores del centro. Vamos avanzando y ya nos acompañas en los micrófonos de Radio UMH, Fátima López, directora del LAMPA. Muy buenas tardes.
Hola,
Fátima.
Buenas tardes.
Para hacer un breve repaso de la relación entre padres, madres y tutores con el profesorado del centro, ¿cuál crees que es el papel de los padres en la educación de sus hijos?
Bueno, pues el papel de los padres en la educación de los hijos en relación con el colegio, por supuesto, es caminar todos juntos. Además, estamos en un colegio concertado, católico, y creemos que la labor de los padres en un tipo de colegio como el nuestro es siempre estar todos a una en favor de nuestros niños.
Y en este caso es fluida la relación entre padres y profesores. Y aquí también he abandonado muy, muy rápidamente a Conchita y a Inocencio, pero es fluida esa relación entre padres, profesores, alumnos, esa unión general es fluida.
Sí, sí, aquí la verdad es que tienen las puertas abiertas siempre para los padres. Yo llevo ya también muchos años aquí en la junta directiva, no como presidenta, pero en la junta directiva. Entonces, al final acabas conociendo a todos los profesores, haces amistad con ellos y con los directores, exactamente igual. Las puertas están abiertas del colegio y bueno, aquí me paso día sí, día también.
Y en este caso, ¿cómo es la relación con el AMPA, Conchita? Porque es parte fundamental. ¿Se elaboraron proyectos con ellos de cara al futuro, de lo que estábamos hablando antes?
Sí, sí que elaboramos. De hecho, ellos todo nos lo comunican cuando tenemos que organizar el inicio de curso. Pues todos los planes, por ejemplo, las extraescolares, que siempre las intentamos hacer funcionar, y estamos con muchos planes sobre darle vida a este colegio por la tarde. Aquí el colegio es solo hasta mediodía y queremos también que por la tarde pues pueda haber vida en este colegio. Entonces ahí el AMPA tiene mucho que ver y nos está ayudando mucho a promover todas estas actividades de la tarde.
Y esta pregunta va para todos. ¿Cómo crees que afecta o cómo creéis que afecta a un alumno o a una alumna que sus padres se impliquen tanto, de una manera tan clara, en la formación académica?
Bueno, yo desde el punto de vista de madre, muchísimo, muchísimo. Mis hijas, no sé, verme por aquí, por el colegio, con la familiaridad con la que hablo con sus profesores, con los directores, para ellas es muy, muy importante. Ellas dicen que trabajo para el colegio, o sea que ellas lo ven con mucho...
Lo tienen ya asumido, ¿no?
Con mucho orgullo y con mucha satisfacción, sí, creo que sí, que es importante.
Perfecto. Bueno, Conchita.
Sí, bueno, si esto es así, si ellos ven que los padres están por el colegio, que vienen, que sienten que esto es importante, los niños también responden, ¿no? Y se sienten pues parte de esto, ¿no?
Bueno, y por último.
Hombre, yo creo que el colegio en sí es una gran familia y los padres participan normalmente en todas las actividades y los alumnos igual. Somos una gran familia abierta a todos y yo creo que lo importante que tenemos en el centro es eso, que es una comunidad abierta al pueblo, al municipio de Caravaca, y los padres lo entienden como tal. Y ante eso pues suelen venir al centro, participan. Y aparte tenemos muchas organizaciones dentro que en las que tenemos vías para que ellos participen.
Claro, claro. Pues en este caso la unidad es fundamental para un buen desarrollo, un correcto desarrollo de la educación de los más pequeños, que al fin y al cabo es la misión principal. Pues muchísimas gracias tanto a Fátima López como a Conchita Goterri y a Inocencio Ross por pasarse por los micros de Radio UMH, por aquí en Radio En Ruta. Y no nos robamos más tiempo, que sabemos que tenemos clase y tenemos otras tareas que ejercer. Muchísimas gracias a todos. No os robamos más tiempo y nosotros nos vamos a una pequeña pausa publicitaria, Jesús. Un segundito y volvemos enseguida.
Tira la toalla, se va quitando poco a poco.
La Unidad de Igualdad de la Universidad Miguel Hernández, en colaboración con el Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria, organiza el primer concurso de cortometrajes Igualdad en un minuto. Si eres miembro de la comunidad universitaria, presenta un trabajo en formato audiovisual sobre estereotipos machistas y la propuesta de un comportamiento igualitario. Habrá un primer premio de 500 euros y dos de 250 euros. Para rellenar el formulario de inscripción y acceder a toda la información de la convocatoria, consulta el blog igualdad.umh.es hasta el 2 de marzo. Participa por un mundo más igualitario.
Se puede romper con un solo portazo. Hoy va a hacer reír porque tus ojos han cansado de ser llanto.
Y yo quiero ser llorando.
La Cátedra Miguel Hernández de la UMH convoca la sexta edición del concurso de cortometrajes.
El tema deberá estar relacionado con el poeta oriolano, su vida, su obra, así como temas presentes en la obra hernandiana, la paz, la libertad o los derechos humanos. La duración no deberá superar los 10 minutos.
La cátedra ha establecido un premio único dotado de 2.000 euros y un diploma acreditativo. El último día para presentar los trabajos es el próximo 10 de junio. Los interesados podrán presentar los cortometrajes por vía postal o digital.
Pueden consultar la web cátedramiguelhernández.umh.es para más información.
Bueno. Bueno, pues volvemos ya aquí a la biblioteca del colegio y tenemos actuación musical, pero antes de ello tenemos que presentar a las chicas, que en este caso van a ser las protagonistas de esta actuación musical, como bien hemos dicho. Ellas son Carmen López, Ana García y Clara Toro. Bienvenidas, chicas.
Gracias.
Hola.
Bueno, pues no hay timidez, por lo menos seguro que no a la hora de tocar el instrumento, seguro que no hay timidez. Bueno, antes de comenzar con la actuación musical, nos gustaría conocer más acerca de vosotros. ¿De dónde nace este interés por la música? Vamos, empezamos por ti.
Bueno, yo desde pequeña me interesé mucho por la música y entonces mi madre me apuntó a iniciación y ya pues empecé en el conservatorio.
¿Clara?
Yo no tenía mucho interés por la música, pero mi madre me apuntó. Y realmente me apunté más tarde de lo previsto y solamente quedaba el cello, pero al final he terminado siendo el instrumento que más me gusta.
O sea, que de solamente quedar el cello a ser tu pasión.
Sí.
¿Y por último?
Pues en mi casa somos todos músicos, mi padre me inculcó este valor y yo creo que por eso me he cogido la música y me gustaría dedicarme a ello.
Eso es lo que iba a preguntar. ¿Trabajáis de manera profesional ahora mismo, en este momento, con estos instrumentos extraescolarmente?
Sí, porque en el conservatorio damos asignaturas y damos asignaturas donde nos enseñan música, aparte del instrumento y demás cosas.
¿Por aquí, Clara?
También, aparte del conservatorio, pues hacer en verano otras actividades, cosas que curso y meterte a orquestas donde conoces a más gente de otros sitios.
Los campos estos de verano, ¿verdad?
Sí, como en deporte, pero también en música.
¿Y por último por aquí?
Sí, bueno, yo también he ido a algún campus de verano y aprendí muchas cosas y está muy chulo.
Bueno, ¿cuánto tiempo le dedicáis más o menos a estas actividades semanalmente?
Pues semanalmente...
Al micro, por favor, al micro.
Semanalmente son una... pues a lo mejor 2 horas al día o 3 de estudio y de asignatura.
¿Por aquí, Clara?
Pues en casa 2-3 horas al día, pero en el conservatorio a la semana pues serán alrededor de 8 o así, y durante el fin de semana tienes que estudiar también.
¿Y por aquí?
Sí, igual.
Bueno, y ahora la pregunta clara. ¿Os gustaría continuar con esta formación después de finalizar vuestro ciclo en el Colegio Nuestra Señora de la Consolación?
Sí.
Sí, respuesta clara y concisa.
Yo no.
¿No?
No.
¿Y por aquí?
A mí sí me gustaría.
Sí, ¿te gustaría? Bueno, pues qué mejor que demostrar todo lo que hemos estado hablando, pues que nos toquéis alguna pieza, ¿no? Y en este caso me gustaría que la presentaseis y fueseis a ello. Así que, ¿qué vais a tocar?
Bueno, vamos a tocar 2 obras. La primera es el canon de Johann Pachelbel y es una canción muy famosa y se suele interpretar sobre todo en celebraciones como bodas y bautizos. Y la segunda ya es más moderna y es Viva la vida de Coldplay.
Viva la vida de Coldplay, temazo, sí. Sin ninguna duda. Pues antes de empezar a tocar, vamos con una pequeña publi para que os dé tiempo a prepararos y vamos con el tema.
Llego con 3 heridas.
La Universidad Miguel Hernández les invita a visitar la exposición Topología Poética de Esther Pizarro. La muestra se podrá disfrutar en la Sala de Exposiciones Universitas, situada en el edificio Rectorado y Consejo Social de la UMH. El complejo acogerá la obra de Esther Pizarro desde el 21 de enero hasta el 12 de marzo.
La muerte, con 3 heridas yo.
Bueno, pues ya vamos calentando poco a poco los instrumentos en esta biblioteca, así que chicas, cuando queráis.
Thank you.
Un aplauso. Un aplauso maravilloso, maravilloso sin ninguna duda. Y ya con muchas ganas de escuchar esa actuación de Coldplay. Gracias, chicas. Luego tendremos más. Y pasamos ya. Vamos a entrar en el bloque de voluntariado, así que invitaría a, en este caso, a las chicas que tienen que entrar en ese bloque de voluntariado. Las vamos presentando ya. Y bueno, pues hablamos de solidaridad, perdón. Y en este centro pues pueden hablar largo y tendido. Por eso ya están con nosotros la madre María Ángeles Lara. Buenas tardes, pues lo tenemos por aquí. No la tenemos aún de momento.
Hola, buenas tardes.
Aquí la tenemos de momento montando las sillas y tal. Y bueno, pues su grupo de voluntarias, Ana Caparrós, Marta González y Ángela Moreno. Bienvenidas, chicas.
Hola. Hola.
Dados al micro, perfecto. Empezamos por la madre María Ángeles. ¿Qué proyectos de solidaridad y voluntariado pone en marcha el colegio Nuestra Señora de la Consolación?
Bueno, pues este proyecto es una iniciativa que surge de mirar y escuchar, de mirar la realidad de Caravaca, pues tanta gente que necesita compañía y simplemente un encuentro pues para sacar tantas cosas que tienen valiosas dentro. Y en segundo lugar, pues escuchar y mirar a los jóvenes. Aquí tenemos un montón de jóvenes.
Hay variedad, ¿eh?
Sí, muy valiosos, pero que hacen muchísimas actividades. Muchas que les encantan, deportes, música, pero sí que se ve la necesidad de dar algo de ellos. Y desde luego esta es una experiencia única para que se les vea más alegres dando tanto bueno que tienen.
Pues un buen resumen, chicas. Y en este caso, ¿a qué tipo de personas van dirigidas estas actividades? Vamos por aquí primero.
Bueno, pues yo voy al asilo y tratamos allí con los ancianos y ellos se alegran muchísimo cuando vamos allí. Prácticamente cuando llegamos, pues los escuchamos, nos cuentan anécdotas de cuando ellos eran jóvenes y de vez en cuando nos llevamos la guitarra y se alegran muchísimo.
Al fin y al cabo, tenemos tres vertientes, ¿no?, en el tema de voluntariado. Uno de ellos es lo que habías dicho tú, otro era el COM y el MIC. En este caso, MIC, no sé si ya tenemos por ahí. Sí, explícanos un poquito en qué consiste el MIC.
Bueno, el MIC, yo soy monitora del MIC. Son un conjunto de alumnos desde quinto de primaria hasta sexto de primaria y pues eso, enseñarles un poco, conectarlos con la vida religiosa, con nosotros tienen como más confianza. Les enseñamos como una parte más teórica y otra más práctica. La teórica, pues a lo mejor les damos un papel y les decimos en qué...
Tranquila, no hay prisa.
Por ejemplo, ¿qué cosas malas deberías quitar en tu vida? Y lo apuntan, luego comentamos esas cosas. Y la práctica, pues, como ya os dije, para que fogasen un poco, porque se aburren de estar sentados todo el rato. Y también le enseñamos, pero incluso en la práctica, en los juegos que le enseñamos con pelotas, con balones o con globos, lo que sea, corriendo sin nada, tienen un trasfondo, un significado. Eso es lo que intentamos transmitirles.
Muchísima psicología, María Ángeles. Muchísima. La verdad es que es pronto aún quizás para pensar en carreras universitarias, pero la psicología es una de ellas que puede estar muy, muy al pie. Y en este caso terminamos con el COM. Bueno, terminamos en este caso. ¿Qué es el COM? No. Explícanos, María Ángeles, explícanos.
El COM realmente es como una segunda etapa del MIC. Los niños pues continúan trabajando todo esto que ha contado Marta, pero cuando son mayores. Pero la segunda parte del voluntariado es APCON, que es un centro que, bueno, Ana nos lo puede explicar bien porque asiste como voluntaria.
Pues Ana, adelante.
APCON es una asociación de familias de personas con discapacidades intelectuales del noroeste. El voluntariado se divide como en dos ramas. El centro de día, que allí se encuentran pues los más dependientes y están internos, y el piso tutelado, que están los más independientes, aunque también están discapacitados. Y pues consiste un poco pues en hacer talleres, obras de teatro, distraerlos un poco y pues yo qué sé.
No, bueno, al fin y al cabo el trasfondo social que había comentado antes. María Ángeles, ¿estas actividades están abiertas para todos los miembros del centro?
para todos los miembros del centro y para todos los voluntarios que quieran de Caravaca. Sí. De momento es una plataforma que está compuesta por unos 90 voluntarios. Sí. No solo de este colegio, sino también de otros institutos y gente que era antigua alumna. Entonces, pues desde aquí también invitamos a, si hay alguien de Caravaca que esté disponible, pues lo acogemos. Solamente tiene que tener, bueno, tiene que ser a partir de segundo de la ESO, porque ya tienen un poquito más de forma
de conciencia.
Sí.
Perfecto, perfecto. Bueno, pues que la radio sirva de altavoz sin ninguna duda. Y esta pregunta, que va a ser la última ya porque tenemos que ir avanzando, es la prontitud de la radio y el poco tiempo que tenemos en la radio, va tanto para la Madre María Ángeles como para las voluntarias. ¿Qué experiencias sacáis de estas acciones? Si alguna que os haya pasado.
Realización sobre todo es muy, pues te hacen sentir, pues te hacen valorar las cosas, pues más de, porque ves como, pues por ejemplo, uno que no puede andar, que esté en silla de ruedas, pues te ayuda a ver, pues que tú, pues solo con andar, pues ya eres afortunado.
Un privilegiado.
Sí. Y eso.
Pues en el asilo, pues ellos están muy agradecidos de que vayamos y yo estoy muy contenta porque que nos esperen cada día que vayamos y es una satisfacción muy grande.
Y vamos con la última por aquí.
Bueno, ser monitora no sé, no solo nosotros enseñamos, sino que ellos también nos enseñan.
Claro.
O sea que también es una forma de
aprendizaje recíproco, sin ninguna duda, de ambas partes, aprender unos de otros, que es lo principal. Bueno, pues con esto despedimos a nuestras invitadas. Muchísimas gracias por compartir vuestro tiempo con nosotros. Bien. Y nosotros continuamos hablando de actividades solidarias y nos detenemos en una asociación en concreto que tiene una gran relación con el centro, la asociación del Wende. Para ello vamos a llamar ya a la mesa del Radio en Ruta a Maricruz. Maricruz, la tenemos, no sé si la tenemos ya por aquí. Sí, la tenemos viniendo ya para la mesa, y pasamos enseguida también a hablar con ella, porque nos tiene que contar Maricruz López y también la madre Antonia Arnaldo, si no me equivoco, efectivamente. Le pasamos a la madre por aquí, al otro lado del micro, por favor. Y bueno, pues Maricruz López y madre Antonia Arnaldo, bienvenidas a los micros de Radio
Hola.
En Ruta.
Buenos días.
Bienvenidas.
Hola. Buenos días.
Bueno, contanos un poquito. En primer lugar, ¿qué es la asociación del Wende?
Del Wende es una ONG que fundaron las Hermanas de la Consolación allá por el 1997. Ellas antes eran misioneras, bueno, y siguen siendo misioneras. Sí. Pero cuando viajaban a los países del tercer mundo y vieron las necesidades que había, pues decidieron montar la ONG. Sí.
Madre Antonia.
Bueno, yo estaba en ese momento, estaba concretamente en Burkina Faso. Uh-huh. Y fue pues a partir de ese momento nosotros vimos una necesitábamos hacer algo. Habíamos visto que las niñas en el centro donde estábamos, yo estaba en Burkina, en Dedugú. Uh-huh. Y necesitábamos pues ocuparnos de las chicas. Uh-huh. Decidimos pues montar un colegio, así como si no fuese nada, ¿verdad? Como si fuese fácil. Y entonces a partir de ahí hablamos con algunas ONG para ver qué es lo que podían hacer y lógicamente nos ayudaban pues para la construcción de las aulas, pero después eso se quedaba todo ahí y nosotros necesitábamos algo más. Y entonces decidimos las Hermanas de la Consolación empezar esta ONG, y la función sobre todo era de que pudiesen tener un seguimiento. Porque si nosotros empezábamos, teníamos el edificio, pero no podíamos continuar porque no podíamos pagar a los profesores, porque no podíamos comprar lo que se necesitaba para el centro, pues se nos quedábamos ahí cortos, ¿no? Entonces, sí. La idea de la ONG era que ella nos diese una continuidad y que ayudase, y es lo que está haciendo hasta ahora.
Y ahora, ¿qué relación tiene el centro con el proyecto del Wende, con la asociación del Wende en este caso?
La asociación, el centro, nosotros tenemos aquí una junta local. Uh-huh. Entonces, en esa junta, nosotros nos juntamos todos los meses, vemos las necesidades, hacemos actividades, tenemos socios, entonces hacemos actividades para sacar dinero, y eso, pues, con eso vemos los proyectos que tenemos y los vamos.
La asociación del Wende, que tenía una sede central en Madrid, y luego
sí,
las juntas locales.
Las juntas locales.
En este caso, no sé si conocéis el dato, ¿cuántas juntas locales existen en Murcia, en la región de Murcia?
En Murcia, dos. Nosotras, la de Espinardo y la nuestra. Uh-huh. aquí en Murcia.
¿Y en España? ¿El total de España?
Pero en España, no, en la mayoría donde estamos las Hermanas de la Consolación. Entonces, pues estamos en Madrid, estamos en Villarreal, toda la parte de La Plana, en Castellón, en Zaragoza, Salamanca, Ponferrada,
donde estamos nada.
Lo hemos comentado también por encima, lo del colegio. Me gustaría también si hay algún tipo de proyecto futuro, igual que le he preguntado antes a Conchita, a la madre Conchita Gorri, ¿qué proyectos hay de cara al futuro de manera regular?
Mira, normalmente lo que hace la ONG ahora es ocuparse de lo que ha empezado. Y eso siempre, todos los años. O sea que normalmente ese es el primer de los proyectos. Si en Burkina o en Asia, que también tenemos casas y trabajan las hermanas, necesitan, lo primero que se hace es eso. Y luego después otro tipo de proyectos puntuales que sean importantes, necesarios. Son... A lo mejor no son seguidos como estos. Sí. Los de Burkina, Togo, normalmente, porque en Togo también tenemos un hospital y lo ha hecho todo la ONG. Entonces tienen que ocuparse de ese hospital una vez que se ha hecho, ¿no? Entonces el resto de las cosas son puntuales, lo que es necesario,
pues
lo que sale en ese momento.
Claro. Labor enorme. Pues muchísimas gracias. Nosotros nos vamos quedando sin tiempo. Esto corre. Muchísimas gracias, María Cruz López y madre Antonia Arnaldos, por pasarse por los micros de Radio UMH. Un placer. Y nosotros hacemos una pequeña pausa publicitaria porque tenemos ya que preparar la segunda actuación musical. Muchísimas gracias por asistir aquí a los micros de Radio UMH. Así que vamos a una pequeña pausa publicitaria y nosotros volvemos con la actuación musical, con ese tema de Coldplay.
Apúntate a la segunda carrera solidaria que organiza la Facultad de Medicina de la UMH. Existen 5 modalidades.
Relevos 4x400.
El precio es de 6 euros.
5.000 metros.
Precio 10 euros.
10.000 metros.
Precio 10 euros.
5 kilómetros o 10 kilómetros más relevos.
12 euros.
Marcha de 3 kilómetros.
El precio será de 6 euros. ¿Y cuándo será la carrera?
El 13 de marzo, a partir de las 9 de la mañana, en la Plaza de Lordana, en Sant Joan d'Alacant.
¿Y cuál será el objetivo?
Promover la inclusión de las personas con discapacidad y colaborar con las asociaciones solidarias del entorno. Puedes inscribirte o consultar más información en el siguiente enlace: www.carrerasolidaria.edu.umh.es.
Si quieres aportar tu granito de arena llegando a la meta, recuerda, apúntate a la segunda carrera solidaria. ¿A qué estás esperando?
Pues damos ya paso a ese tema de Coldplay, Viva la Vida. enormes, Carmen López, Ana García y Clara Toro, enormes una vez más. Muchísimas gracias, chicas, por poner este espacio musical en esta quinta edición del Radio en Ruta UMH. Pasamos y avanzamos de bloque, en este caso vayamos con algo más, algo más que a los alumnos les gusta tanto, que es la biología. Y en este caso tenemos ya sentadas en nuestra mesa, lo tenemos ya por aquí, vale, lo tenemos por aquí, Paqui Sánchez, bienvenida.
Buenos días.
Bienvenida. Y en este caso dos alumnas que nos vienen a enseñar su proyecto. En este caso la tenemos por aquí, eran Rebeca Buencar, ¿no lo dices? Sí. Begoña Fernández y Isabel Jiménez. Bienvenida, chicas.
Hola.
Hola.
Bueno, pues en este caso vamos allá y según tenemos entendido la asignatura de biología que impartes, Paqui, sí. Pone en marcha una serie de proyectos sobre biotecnología de los que, bueno, pues de los que sentirse orgulloso, ¿no? Sí. ¿De dónde nace esta iniciativa?
Bueno, en el temario de biología llevamos un apartado que era relacionado con la biotecnología y pensé que era buena idea pues profundizar, que todos los alumnos de este curso de cuarto de la ESO hicieran un trabajo para acercarse un poco más a ver las salidas profesionales que podía tener las diferentes ramas que tiene la biotecnología en el día de hoy. Son muchos campos los que ahora mismo pueden ser el futuro de su vida. Sí. Si eligen tanto la parte de farmacia, parte de industria química, parte de medicina, medio ambiente.
Además que es un campo que no para de evolucionar y de evolucionar y de evolucionar.
Exactamente.
Bueno, en este caso, ¿cuánto tiempo llevan poniéndolo en práctica y qué resultados han obtenido los alumnos?
Bueno, digamos, desde antes de Navidad estuvieron preparándose el material para exponerlo en clase. La pena es que estamos en la radio y no pueden exponerlo con los PowerPoint que hicieron. La preparación que hicieron fue fantástica. Todo el grupo hizo unos muy buenos trabajos y aquí, bueno, hemos tenido una representación pequeña de lo que ellos prepararon.
Ahora no lo contarán.
Ahora no lo contarán, pero la verdad que fueron proyectos, creo que ellos se involucraron bastante en algo que les gusta y que pueden ver que en el futuro se pueden dedicar a ello.
Bueno, pues venga, tratémoslo con ella. Begoña, Isabel, bienvenidas aquí a la Radio en Ruta. Y lo primero de todo es, primero una y luego la otra, contándonos en qué consiste primero vuestra investigación.
Bueno, mi trabajo de biotecnología trata sobre nuevos avances en temas relacionados con la óptica. En primer lugar, unas lentes que miden la glucosa en las lágrimas, las cuales tienen un chip inserto que les hacen ser capaces de detectar el nivel de azúcar en la sangre. En segundo lugar, otro proyecto, la ortokeratología o OrtoK, que se basa en la aplicación de lentes durante la noche, reduciendo así los efectos refractivos por el día, pero esto es solo temporal. Y es muy utilizado por personas que tienen que pasar oposiciones. Por último, hago alusión también a un estudio reciente de la Universidad de Murcia de unos mini telescopios contra la ceguera que ayudan a personas que padecen degeneración macular, que es una enfermedad que afecta gravemente a la visión central, y les permite recuperar hasta un 40% de la visión.
Pues casi nada, yo me he quedado sin palabras. Estamos estudiando aquí en la Universidad Miguel Hernández y la verdad es que para estar en la ESO ya vamos pisando muy fuerte. Isabel, cuéntanos el tuyo.
Pues mi trabajo está enfocado en la veterinaria, en animales domésticos, y en primer lugar investigué sobre las enfermedades infecciosas y el control que hay sobre ellas. Ya que hubo varios brotes de peste porcina en Europa, pues la biotecnología en este caso ha realizado y está investigando vacunas para contrarrestar estas enfermedades, ya que suponen un gran peligro para las personas. Luego, la terapia génica, sobre qué trata, que es la modificación de un gen, sobre eliminación o reemplazo de este gen. Y luego pasé al uso de la biotecnología, que trata sobre mutaciones y las técnicas que hay para crear estas mutaciones, que las más utilizadas son la inseminación artificial y la ovulación múltiple, y el uso de estos animales, que principalmente se usan para mejorar la calidad del producto que hay ahora mismo en el mercado.
Lo tenéis bien estudiado, ¿eh? Paqui, en este caso, ¿qué papel has tenido tú en la elaboración de los proyectos?
¿No? Una mera guía, nada más. decir, nada más que lo que es la información, lo que es la parte pues de documentación, ha corrido casi todo por parte de ellos. Ellos es verdad que tienen muchísimas salidas profesionales, ya digo, porque muchas de las familias están relacionadas con estos temas, uh-huh. y también un poco por ahí han podido ser la fuente de su trabajo.
De documentación.
Sí.
Y ahora pregunta, que yo sé que esto quizás puede llevar un poquito de controversia. ¿Os gustaría continuar con esas investigaciones cuando la asignatura llegue a su fin?
A mí sí. Bueno, en estas investigaciones ya no, porque cuando terminemos de estudiar ya estarán inventadas, pero uh-huh. sí, de mayor me gustaría participar en alguno de estos proyectos.
Por esa rama de la óptica, ¿verdad?
Sí.
¿Y por aquí? Me parece a mí que...
A mí no.
Ay, no. Teníamos una que sí y otra que no, eso ya no lo habían chivado antes. En este caso, ¿qué pretendes hacer o qué te gustaría hacer?
Pues me gustaría seguir por la rama de ciencias, pero especialmente por veterinaria no, me gustaría seguir por psicología.
Bueno, pues en este caso aquí hemos tratado ya varios temas que pueden ayudarte muy bien al tema de la psicología. Viendo el talento que hay para la investigación en estos campos, ¿os veis en un futuro trabajando en esta área de la ciencia, en cada uno?
Pues sí, en el área de ciencias de psicología ahora mismo sí, pero en esta no.
En esa no. ¿Y en óptica?
Yo sí, yo me gustaría más que estar en una óptica, estar en el laboratorio realizando grandes proyectos como este.
Y Paqui, ahora te pregunto a ti, ¿tienes también una trayectoria a largo plazo? Es decir, ¿esto ha sido un proyecto, un experimento que se ha hecho en el centro o tiene largo plazo, es un proyecto a largo plazo?
No, de momento ha sido un proyecto puntual este año. Espero que en años sucesivos, en la misma acogida que han tenido este año y lo bien que han salido los resultados, que puedan seguir investigando y sobre todo que vengan, una vez que ellos ya han salido, ya han hecho sus estudios y si siguen por estos caminos, que puedan volver al colegio y sean ellos los que le cuenten a sus compañeros por entonces cómo han ido,
claro.
O el fruto de esos trabajos al final dónde ha ido a parar.
Y aparte de estos proyectos que tenemos, Paqui, ¿hay algún otro más de cara al futuro?
Pues la biología nos permite trabajar en muchísimos aspectos. A mí me gusta sobre todo pensar que, claro, los recursos son limitados. En medio ambiente, con el problema medioambiental que tenemos, es otro de los campos. Entonces, en la lucha y la investigación en cómo mejorar nuestro planeta, que le dejemos herencia a nuestro hijo, un planeta que sea sostenible y que podamos disfrutar todo lo posible de él sin tener que buscar un segundo o tercer planeta para poder habitar, serían proyectos a corto y largo plazo para seguir. Todos los temas, todas las materias que trabajamos desde ciencia son susceptibles de estudio y de proyectos. La pena es que no tenemos ni tiempo, porque este año es la suerte de que es un grupo bastante reducido y uh-huh. hemos podido trabajar todo y exponer todo, pero eso en todos los grupos no se puede realizar.
Claro, pero eso es una de las cosas que quería preguntarte, como la visión de la docencia de la profesora y el tema sobre todo que me interesa es el tema de ciencias ambientales. ¿No hay concienciación en los más jóvenes para cuidar?
Desde aquí, desde el colegio y desde la mayoría de las casas se intenta. Desde el primer día, desde que ponen los pies en el colegio, desde lo más básico como es tirar un papel o cualquier otro tipo de residuo a los contenedores, saben ellos que desde el primer día no se trata de inculcar. Ahora es una labor que no solamente es del colegio, uh-huh. tiene que seguirse en casa. Claro. Si aquí yo le digo que tire el papel y en casa su padre no lo hace o su madre no lo hace, pues no hay continuidad. Entonces esto es una labor no solamente del colegio, sino de todo. Entonces, en cuidar el planeta y que sea algo sostenible y que sea siga siendo nuestra casa para el futuro, depende de todo. Nuestro granito de arena, te puedo decir que lo ponemos.
Por supuesto. Y ya no solamente de las pequeñas miquitas de arena que podamos hacer, sino de las grandes cúpulas también que lo tengan muy, muy en cuenta. Pues muchísimas gracias, Paqui Sánchez.
A vosotros.
A Begoña Fernández y Isabel Jiménez. Un aplauso para ella, por favor. Y de esta manera cerramos el apartado de la ciencia y le pedimos a las participantes del Trivial que se acerquen, que no huyan, que ya es la hora. Así que, Jesús López, empezamos con el Trivial.
¿Un concurso original de...?
Sí, sí, muy original.
¿No será un concurso de preguntas y respuestas?
¡Venga, no me vaciles!
No, tío, se llama No me rayes.
¿Y quién gana, tú?
¿Quién menos se raye?
Tú sí que te rayas, máquina.
No me rayes, un concurso de preguntas y respuestas para personas, no para máquinas.
Bueno, pues mientras aguantamos un poquito y preparamos todo, vamos a una pequeña publi. Jesús López, sí, la habías ahí introducido. Dale, dale, Jesús.
La Cátedra Miguel Hernández de la UMH convoca la sexta edición del concurso de cortometrajes.
El tema deberá estar relacionado con el poeta oriolano, su vida, su obra, así como temas presentes en la obra hernandiana, la paz, la libertad o los derechos humanos. La duración no deberá superar los 10 minutos.
La cátedra ha establecido un premio único dotado de 2.000 euros y un diploma acreditativo. El último día para presentar los trabajos es el próximo 10 de junio. Los interesados podrán presentar los cortometrajes por vía postal o digital.
Pueden consultar la web cátedramiguelhernández.umh.es para más información.
Vale, bueno, pues chicos, empezamos ya con este trivial del Radio en Ruta UMH. Explicamos las reglas del juego. Hay 5 bloques: historia, geografía, deportes, espectáculos y cultura, ¿vale? En este caso hay 2 equipos de 3 personas al que luego pasaremos a presentar y decidiremos un representante, o sea que ya he ido hablándolo. Y en cada bloque hay una competición. De esos 5 bloques hay una competición. El que falle 2 veces, ¿vale? En este caso, como tenemos 2 equipos en vez de 3, que era la idea inicial, vamos a hacer 3 veces en un bloque, estará eliminado, ¿vale? Y el que quede el último, pues gana el bloque, es decir, el que gana, gana un punto, el que gana el bloque, gana un punto. Son 5 bloques, al mejor de 5, por supuesto. En el caso de empate, pues será una ronda final con unas preguntas que tenemos preparadas, que sabemos que las instituciones de la Unión Europea os gustan mucho, 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 mucho. Así que vamos con los equipos, la presentación de equipos, chicos y chicas, chicos a mi izquierda, chicas a mi derecha. Empezamos con los chicos. Nombre, por favor.
Ángel.
Ángel, Ángel, ¿algo más?
Alfocea Molina.
Vamos por aquí.
Kenny Zapata Valencia.
Y Salvador García.
Y por parte de las chicas.
Carmen López Padilla.
Elena Torres Sánchez.
Y Lucía López Fajardo.
Me siento aquí un poco el presentador de Furor, Furor. No sé si lo conocéis vosotros porque sois demasiado jóvenes, pero la gente ya tenemos un par de años ya y seguro que los profesores y las profesoras saben de qué hablo. Chicas, empezamos con vosotras, ¿vale? Empezamos con vosotras y elegimos un bloque, ¿vale? Recordamos, historia, geografía, deportes, espectáculos y cultura.
Historia.
Venga, pues Jesús, vamos con el apartado de historia.
Historia.
Venga, empezamos con historia. Empezamos por un número del 1 al 20.
El 7.
El 7, venga. ¿Qué emperador francés comenzó su mandato tras la Revolución Francesa?
Napoleón Bonaparte.
Napoleón Bonaparte. Acierto, chicos. Número.
El 10.
El 10, vamos con el 10. ¿En qué siglo y país comienza la Revolución Industrial?
Inglaterra.
Siglo XVIII.
Perfecto, vamos, sigas.
El 1,
vamos para allá. ¿En qué año comenzó la Revolución Francesa?
En 1789.
Correcto. Sonido de acierto. Vamos con vosotros, chicos. Aciertos. De momento todo.
El 2,
vamos con el 2. ¿Quién fue el primer presidente del gobierno de la Democracia Española?
Adolfo Suárez.
¿Adolfo Suárez, seguro? 100%. Yo no te quiero influir, ¿eh? ¿Sí o no?
Sí.
Chicas, vamos con vosotras.
El 5.
¿Quién fue el fundador de Alianza Popular, luego nombrado Partido Popular? Cuidado, que se oye por ahí. No quiero filtraciones, 3 segundos.
Ay, espérate. No.
Que no, el Partido Popular.
No.
Fallo, pues Jesús, fallo. Chicos, vamos con vosotros. Hemos dicho 3 fallos, pero vamos a hacer 2 fallos porque estáis aceptando más de lo que yo pensaba. No. Con cariño os lo digo, ¿vale? Vamos, chicos. Número.
9.
El 9, vamos con el 9. ¿En qué año se firmó la Constitución de Cádiz, más conocido como la Pepa?
1812.
Muy bien, muy fácil, sí, era fácil. Vamos con vosotros, es que no elegís los números buenos. El 20, ¿en qué año descubrió América Cristóbal Colón?
1492.
Esta era más fácil aún incluso, o sea... Chicos, vamos con vosotros.
El 18.
18. ¿Qué día se celebra el Día de la Independencia de Estados Unidos?
El 4 de julio.
4 de julio, acierto, muy bien, chicas.
El 14.
14. ¿Quién fue el primer presidente del gobierno español en las filas del PP?
¿Otra vez del PP? No,
repito la pregunta. ¿Quién fue el primer presidente del gobierno español en las filas del PP? Partido Popular.
Alfonso Suárez.
No, ¿verdad?
Fallo y primer bloque para el equipo de los chicos. Historia. Muy bien, el primer punto lo tenemos en cuenta. Y chicos, ahora decimos bloque. Geografía, deportes, espectáculos. Dale, Jesús.
Deportes. EA Sports. To the game.
Venga, chicos, por favor, un poquito de silencio por allí por la grada. Pero bueno, estar que no, no siga chivaros, ¿eh? Vamos con número de deportes.
El 11.
Vamos, el 11. ¿Quién es el jugador más laureado en el golf?
Bien.
Venga, tan chulos de deportes, tan chulos, tan chulos.
Tiger Woods.
Tiger Woods, muy bien, acierto. Vamos, chicas, el número. El 1. ¿Cuál es el segundo equipo de fútbol con más Champions League? Ojo, el segundo. Ojo, el segundo. No es español.
No.
Ya os lo.
No. Estaba paña. No, no.
Un nombre.
Voy a decir una.
Italiano. Lo siento por las pistas, chicos. Lo siento.
No. El Milán. El Milán. Ha sido un poco chiva, pero.
Por ahí, ese sector. Es sector, María, ¿sabes?
El Milán.
Ríñeles, ríñeles. Venga, vamos con acierto, va. Chicos, número.
El 15.
¿Quién es el tenista con más Grand Slams?
Federer.
Oye, Federer, acierto, muy bien. Chicas, número. El 7. ¿Cuál es el piloto con más títulos de MotoGP?
Michael.
No.
No, no, cuidado. No.
Espera.
MotoGP. Del mismo país donde era el equipo de fútbol.
¿Rossi?
Valentino Rossi. Ya demasiadas pistas, ¿eh? Ya no va a haber más pistas, ¿eh? Chicos.
19.
¿En qué equipo corre Valentino Rossi?
Yamaha.
Muy bien, acierto para el equipo de los chicos. Vamos con las chicas.
14.
¿Cuántas Champions tienen el Liverpool y el Bayern de Múnich? No, no. Individualmente, que son las mismas.
3.
No, ahora te han chivado mal. Fallo para el equipo de las chicas. Vamos con vosotros, chicos.
El 20.
20 ya se ha dicho. No, perdón. No. El 20 se había dicho antes. ¿Cuántas veces ha ganado la Copa Davis de tenis España? En su historia.
3.
No, fallo para el equipo de chicos. Vamos con vosotras, chicas. Número. 13, ¿me habéis dicho?
Sí.
¿Quién es el actual campeón de MotoGP? De actualidad, mal, ¿eh?
Ya, uy, ya. Actualidad, este. Jorge Lorenzo.
Jorge Lorenzo, el que le ha chivado. ¿Es Jorge Lorenzo? Sí, acierto para el equipo de las chicas. Vamos con el equipo de los chicos. Número.
El 7.
¿Cuál es el piloto? Lo hemos dicho ya.
El 8.
¿Cuántos jugadores forman de inicio en un equipo de balonmano?
7.
Muy bien, acierto. Vamos con el equipo de las chicas.
El 20
ya lo hemos dicho.
El 16.
¿Cuál fue el número máximo de títulos, que ganó el Fútbol Club Barcelona de Pep Guardiola? Número máximo de títulos en un año.
Todo.
¿Cuántos son todos?
Ay, que no sé si son 3. 3 o 6.
Deciden.
3.
¿3? ¿Jesús? No.
Sí.
Falló. Eliminadas. Punto para el equipo de los chicos. 2-0. Chicas, elegimos bloque. Nos queda geografía, espectáculos y cultura.
Cultura.
Vamos con cultura. ¿Jesús? Cultura.
Cultura.
Recordamos, 2-0. 2-0 el equipo de los chicos. Empezamos con vosotras, chicas. ¿Número?
El 7.
Vamos con el 7. Bajamos un poquito la música, por favor, Jesús. ¿Qué rapero alicantino escribió la canción Efectos Vocales? Rapero alicantino. ¿Quién te viene a la cabeza con rapero alicantino?
No sé mucho de rapero, tío.
Ni de alicantino.
Eso ya es otra cosa. ¿Nada? Nach, fallo para el equipo de las chicas. Chicos, vamos con vosotros.
Sí, siete.
¿El 7? 7 lo acabo de decir.
El 10.
Acercaros un poquito más el micro, porfa. ¿Quién es el escritor de 100 años de soledad?
¿Te lo sabes?
¿Nada? ¿Un nombre? ¿Al micro? ¿Un nombre al micro?
Cervantes.
No. No caerá la breva. No caerá la breva. Chicas.
El 12.
El 12. 12, 12 lo tenemos por aquí. A ver, que no se me pierdan las preguntas. Pues mira, ¿quién escribió Don Quijote de la Mancha?
Cervantes. Qué
fuerte. Madre mía, como haya fallo, Jesús, las eliminamos ya, pero para... ¿Quién escribió Don Quijote de la Mancha?
Cervantes. Lo hemos dicho antes.
Ah, vale, perdón, sí, vale, no lo había escuchado. Bien, bien. Chicos, pregunta, número.
El 1.
El 1. ¿Quién escribió Los Pilares de la Tierra? No lo digáis al micro, que se escucha. 3 segundos. 3, 2, 1. ¿Un nombre? ¿Ya? ¿Un nombre? ¿Un nombre al micro? Fallo, ¿no? Si el libro no lo tienes que decir. El libro te he dicho ya. Ken Follett. Eliminado el equipo de los chicos. Un punto para el equipo de las chicas. Vamos con otro bloque. 2-1. Ganando los chicos de momento. Nos falta geografía. Y nos falta espectáculos. Así que, ¿cuál de las dos?
Geografía.
Vamos con geografía. Jesús.
Geografía.
Ya lo dice Roberto. Geografía. Chicos, empezamos por vosotros. ¿Número?
El 20.
El 20, vamos con el 20. ¿En qué mar desemboca el río Ebro?
Mar Mediterráneo.
Correcto, chicas.
El 7.
El 7. ¿Cuál es la capital de Alemania?
Sí, no sé. Berlín.
Berlín, acierto. Cuidado. Chicos, ¿número?
El 7.
El 7, le acabamos de decir.
El 1.
Tramposo, hay tramposo.
El 1.
El 1. ¿Cuál es el pico más alto del mundo?
El Everest.
Cuidado por el sector de la derecha. Exacto. Chicas, 10. ¿Cuál de las siguientes provincias no pertenece a la comunidad de Aragón? ¿Zaragoza, Teruel, Soria o Huesca?
Soria.
¿Soria?
Sí.
Correcto. Chicos, vamos con vosotros.
El 2.
El 2, vamos con el 2. ¿Cuál es el país más grande en extensión del mundo? En extensión de kilómetros.
Rusia.
Correcto, chicas.
El 3.
El 3. ¿Cómo se llama la cordillera que separa la cordillera montañosa que separa España de Francia?
Los Pirineos.
Los Pirineos, correcto. Chicos.
El 4.
Vamos con el 4. ¿Cuál es la capital de Portugal?
Lisboa.
Lisboa, correcto. Chicas.
El 8.
El 8. ¿Cuál es el río más largo de España?
El Ebro.
El Tajo. Fallo, Jesús. Chicos, vamos con vosotros. Y tenéis ya la puntita aquí, para rematarlas a ellas. ¿Cuál es el pico más alto de España?
El Teide,
¿acierto? Chicas, si falláis, eliminadas y ganan el concurso ellos.
El 15,
¿cuál es el río más largo de Andalucía?
El Guadalquivir,
¿acierto, chicos? Rápido.
El 17,
¿cuál es el pico más alto de la península ibérica? Ahí está, acierto, muy bien. Chicas,
El 19,
¿a qué país pertenece Ginebra?
Ay.
Uy, ¿ves preparando la música de drama, Jesús?
¿A los Países Bajos?
Equipo de los chicos, para rematar.
Alemania.
Bueno, no. Suiza, pues chicos, muchísimas gracias a todos vosotros. Un aplauso para ellos, por favor. Ganadores los equipos de los chicos. Ahora Rebeca Cuenca os da vuestras camisetas y vuestros miguelitos, en este caso para todos. Muchísimas gracias por participar. Y nosotros, nos falta muy poquito, por favor, un poquito de silencio. Un minuto y medio para acabar ya. Vamos con esa música de cierre, porque tenemos que marcharnos. Y en este caso, pues cerramos así. Este viaje. Muchísimas gracias a todos los que habéis formado parte de este programa. Gracias al Colegio Nuestra Señora de la Consolación y su gente por permitirnos hacer radio desde sus instalaciones y sobre todo por regalarnos toda su amabilidad y simpatía. Esto no habría sido posible sin el trabajo de producción de Isabel González Mesa y Rebeca Cuenca y el gran esfuerzo de nuestros técnicos de sonido, Borja Cabrera y Jesús López, aquí a mi lado. Rebeca y yo, Francisco Nair, nos despedimos hasta la próxima salida del Radio en Ruta UMH. ¿Dónde será? Pues donde nos lleve la caravana o donde nos deje tirados. Os dejamos con este temazo que da inicio a la sintonía del Radio en Ruta de la Universidad Miguel Hernández. Muchísimas gracias a todos, ha sido un placer.